Como os decía en el correo que os envié esta tarde, voy a comentar, perdón, una carta del Padre Maestro General de la Orden, porque se refiere a los seglares dominicos, a los laicos dominicos. Es con motivo, sobre todo, de una novena, así lo llaman, de preparación al año 2000, no, al año, sí, 2016, porque en ese año se cumplen los 8 siglos de confirmación de la orden por el Papa Honorio III. Claro, cumplir 800 años, pues no es cualquier cosa. Y de alguna forma se tiene que celebrar. Y lo estamos celebrando. Esta historia de la fundación de la Orden de los Dominicos es una historia no fácil de... no es una historia típica, porque en la mayoría de las órdenes hay un fundador y una congregación o una orden detrás. Aquí no. Aquí entre nosotros procede de una forma como más fraterna, iba a decir yo, como más comunitaria, como más amplia. He tratado de resumir esta carta del Padre General, pero antes de todo, pues os voy a dar un poco el ambiente de la fundación. Santo Domingo estaba en un pueblo de Francia que se llamaba Fanjou, pequeñajo, en medio de los cátaros, en medio de los herejes. Y estaba allí de párroco, que lo nombraron párroco, y él no quería... Ni a tiros, pero no solamente para él, sino para toda la orden, como veremos. Pero vino bien, porque este pueblo era un pueblo prácticamente cátaro todo él. Aún hoy día, el único restaurante que tiene el pueblo se llama la Table Catar, o algo de eso. O sea, la mesa cátara. Aún hoy día. O sea, son muy cátaros estos. Y Santo Domingo, pues tenía sus cualidades. Primero era un santo. Primero tenía un don. Después, humanamente era muy atractivo también. Era muy amistoso con los chicos y con las chicas. Con los jóvenes, iba a decir. Y tenía una voz muy buena. Que todo eso cuenta en determinados momentos. Pero sobre todo el fuego que tenía en la predicación, pues sin darse cuenta, el Espíritu Santo le fue marcando el terreno. Le fue marcando por dónde tenía que caminar. Porque un día vio una señal de fuego que bajaba del cielo y se posaba en la llanura. Fanjou está en alto. Después baja 2 kilómetros, después hay una llanura hacia poniente, hacia donde se pone el sol. Y allí vio durante 3 ocasiones que bajaba ese fuego. Y bajó a ver dónde. Y se encontró con una ermita vieja, destartalada, abandonada, pero con sus paredes todavía y... Y entonces, pues, le vino la idea de hacer un lugar sagrado, un convento, digamos ahora, para poder refugiar allí a las chicas jóvenes que se fueran convirtiendo del catarismo, porque él ya había convertido alguna. Pero vamos, no veía las cosas muy claras, porque tenía los signos del cielo, pero no tenía ninguna chica que quisiera ir. Un día, rezando en la parroquia, como buen párroco, se le acercaron por detrás, le tocaron el hombro 9 chicas y le dijeron que ellas querían ir a fundar ese monasterio. Querían ir con él. Se conservan los nombres y todo. En el libro de Santo Domingo yo cito todos aquellos nombres godos. Son nombres como sacados de la leyenda. Después resultaron ser 10. Y después, a los pocos años, muchas más. Hasta 20 y tantas que se sepa de los primeros años. Y entonces, pues, Santo Domingo no tenía la idea de fundar ninguna orden, ninguna nada, pero bueno, ahí tienes un primer elemento. Un primer elemento, Santo Domingo las instruyó, y al instruirlas, pues bueno, ellas fueron adoptando, digamos, la dimensión cristiana de la vida, porque venían del catarismo. Para mí, y en este libro lo subraya mucho, y todo carismático que sepa de esto, sabe una cosa, que los cátaros eran algo muy serio. La historia les ha maltratado. La iglesia les ha maltratado. Porque los cátaros eran exactamente igual que nosotros. Eran carismáticos igual que nosotros. Pero igual. Tenían la efusión del espíritu como nosotros. Y lo que recibían, la nueva vida, la llamaban consolamentum, consuelo. Ellos mismos se daban cuenta de que no hablaban de cambio de vida, sino que hablaban de que eran mejores. De ahí nació una palabra, la bonomía. Hombres buenos, resulta que eran hombres buenos. Y ellos mismos lo notaban. Y amaban las cosas, amaban todo, y tenían oraciones en el espíritu, pues como las tenemos nosotros. No había curas por medio, como nosotros, ni obispos, no estaban bien dirigidos, eran elementos seglares. Después entraron en los cátaros muchos aristócratas, y eso fue lo que hizo reaccionar a la iglesia no aceptando. ¿Pero por qué no los aceptaron? Pues porque vosotros os dais cuenta muy bien que a nosotros nos han aceptado dificilísimamente. Y eso que tenemos un concilio detrás. Concilio Vaticano II, que ya dice claramente en la Lumen Gentium que el Espíritu Santo da sus carismas no solamente a la jerarquía, sino a todo. Laico cristiano también. El Espíritu Santo reparte sus dones y la elección la hace él, no la hace el Papa ni los obispos. Si te quiere dar un carisma, te da un carisma. Y entonces el Espíritu Santo puede hacer grupos, como los ha hecho después del Vaticano II, en los cuales pues se muestran esos carismas, que eran los mismos que tenían los cátaros. Pero ahora ya, claro, es más difícil machacar estas cosas, aparte de que la Iglesia en este momento no está con aquella podredumbre de aquella época, porque en aquella época todo se compraba y todo se vendía, hasta el sacramento, hasta todo. Todo se compraba y todo se vendía. Acabo de venir de herencia y me vinieron a visitar dos monjas de los hermanitos de los ancianos desamparados y otras gentes de Campo de Criptana. Y me decía, ¿Campo de Criptana? Las procesiones, los, ¿cómo los llaman ellos? Los que llevan los pasos, ¿cómo se llaman estos? No, costaleros no, que van anderos, los anderos. Dice, llevar a un santo cuesta mucho. No solamente no te pagan nada, sino que tienes que pagar. Tienes que pagar para llevar a uno de los santos. Pues en la Edad Media todo se pagaba, todo era, la Iglesia vivía en una situación bastante deficiente. Las misas, todo, absolutamente todo, estaba en esa línea. Y de ahí nacieron los cátaros como una vivificación de algo que... ¿Para qué han nacido los carismáticos? O pensamos que han nacido para vitalizar, dar vitaminas a una Iglesia, pues un poco vieja. Esa Iglesia que siempre tiende y tenderá y tenderemos todos a estabilizarnos, a tener las cosas claras, a no dejar que el Espíritu vaya para adelante, todo eso, que sabéis muy bien. Entonces yo pienso que Santo Domingo instruiría a estas chicas, pero dada el conocimiento que tenemos nosotros de lo que podían ser estas chicas, imaginaos 9 chicas carismáticas, que lo eran. Claro que le dirían algo a su director. Claro que le dirían y le enseñarían muchas cosas. No, mire, si es que el Espíritu Santo nosotros lo entendemos, oramos de esta forma, claro que se les iría. Y Santo Domingo, pues aprendería de ellas, a lo mejor tanto como ellas de él. Porque hay mucho en una dimensión carismática como la que tenían estas mujeres. Después los cátaros pues fueron bastante duramente tratados. Después, como estaban poco formados, pues también los cátaros tuvieron el problema de que cayeron en falsas rechazos, falsas filosofías, falsas teologías, y ya por ir en contra. Y entonces ya se hicieron verdaderamente muy herejes y muy en contra de la Iglesia. Pues bien, yo reivindico a estas mujeres como elementos muy importantes en la orden y en la fundación de la orden. Y por eso pongo en los inicios de la orden un elemento carismático muy importante. Primero, Santo Domingo era súper carismático. Un elegido como San Francisco. Era la misma época. Estas 9 muchachas de las que estoy hablando le dijeron a Santo Domingo: bajamos a Prulla a fundar un convento, 6 años antes que Clara de Asís. O sea que era una época de movimiento del espíritu fuerte, que no pudo ser con los, con estos, como se llaman, con los cátaros, pero sí a través de 2 santos de categoría santísima, vamos a llamarlo así, Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. Y después Clara de Asís. Entonces, la fundación de la orden nuestra es una fundación que la podemos llamar familiar. Santo Domingo pasó 9 años con estas mujeres. 9 años ahí en Prulla. Es que el monasterio se fundó en una vieja ermita dedicada a Nuestra Señora de Prulla. Y sigue todavía. Ahí sigue. Y allí también, alrededor de las monjas, acudieron otros seglares y religiosos a unirse a Santo Domingo. O sea que, imaginad, convento de monjas, alrededor Santo Domingo, unos cuantos religiosos que iban a predicar con él, sacerdotes, pero seglares también, bastantes seglares. Imaginad una fundación de la orden, pues en familia. Y Santo Domingo siempre vio eso, así. Pero me voy a ceñir a lo que, porque si no, no hablo nada de la carta del Papa. Aunque el Papa sí que empezó así. No, el Papa no, perdón, el maestro de la orden. Una cosa buena de esta carta que me ha gustado, porque a mí la carta me gusta. Abre horizontes. Es farragosa. Yo no entiendo. Este señor, maestro nuestro, es francés, pero no nació en Francia. Nació allá por la isla Reunión o por no sé dónde, lejos. No es francés de raza. aunque sí de cultura y de educación. Lo digo porque los franceses no suelen ser así. Los franceses suelen ser muy claros, muy cartesianos y muy claritos, y este es un farragoso terrible. Para leer la carta, aunque yo sé que aquí hay alguno que se la ha leído más de 3 veces, pero lo pone, digamos, bajo una perspectiva de crecimiento, de novedad, de renovación. De hecho, el texto que cita es el texto de Joel 3:1. Ese texto en el que dice Joel, que lo cita San Pedro precisamente el día de Pentecostés: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. O sea, el texto que el Papa cita para escribir una carta el año 14 de la novena esta, de los 9 años de preparación para el 16, refiriéndose a los seglares dominicanos, es este: verán visiones. Lo cual quiere decir que tiene una idea de los seglares dominicos como profetas del futuro. Él tiene mucho cariño a... y dice que la orden tiene mucho, mucho, mucho futuro seglar, sobre todo seglar, en varias formas, pero... y de hecho aquí, y repite varias veces en la carta este texto: soñarán sueños. Bien, el lema de la novena esta, que cada año se dedica a un tema distinto, es el enviados para predicar el Evangelio. Es, digamos, el lema de la orden, podemos decir así. Esto se refiere a la orden entera, familia dominicana. Terciario, dice él, debe intensificar y preparar también su motivación para la predicación, y por eso hay un año específico para los terciarios dominicos. Es cierto que ha cambiado mucho la predicación desde el siglo XIII, el papel de los seglares. Hoy día el papel de los seglares en la Iglesia es mucho más importante, teológicamente, por lo menos, que en aquella época. La integración de los laicos en las órdenes, hoy está eso como el Concilio Vaticano II, digamos, refrendó muy claramente este papel de los laicos, pues en las órdenes religiosas, que siempre ha existido la parte laica, pero en este momento se está haciendo mucho más hincapié en esta integración, porque la predicación de estos tiempos requiere no solamente conventos de frailes y de monjas, sino que la predicación requiere experiencia, y la experiencia de los seglares es una experiencia imprescindible para que la predicación sea completa. Porque ¿a quién vas a predicar? ¿Dónde se viven las situaciones que hay que sanar, que hay que cambiar? La mayoría de las veces, pues en tu familia, en tu trabajo, en tus lugares. ¿Quién vive y quién trabaja ahí? ¿El párroco? Pues no, el párroco suele estar en la parroquia. Trabaja el seglar. Y entonces es necesario y muy importante que para una predicación como la dominicana, los seglares dominicos pues tengan también una integración de predicación muy honda y muy marcada dentro del estilo, del carisma de Santo Domingo. Siempre a lo largo de los siglos ha habido grupos de laicos y fraternidades que invitaban a la estructura a ponerse en movimiento. ¿Cuál es la estructura? Pues la estructura de la Iglesia, la estructura de la jerarquía. Porque las estructuras siempre tienden a ser lo mismo. Nosotros tenemos aquí una habitación, y esa habitación está llena de cachivaches, porque antiguamente aquí había una guardería. Y esos cachivaches, yo digo, ¿pero qué pintan ahí? Unas ollas, claro, para 90 chavalines. ¿Para qué queremos nosotros eso? Pues cuesta. Cuesta cambiarlo. Pero por Dios, pero es que nos cuesta tener la habitación vacía. Cuesta cambiarlo. Porque nos aferramos, o no nos aferramos, pero siempre lo hemos visto así. O sea, la estructura marca. Y la estructura hace que no nos movamos. Y entonces el texto de Verán visiones, no vemos ninguna visión. Vemos ollas de la guardería. Pero a través de años y años. La primera vez que estuve yo en esta casa, que fue por el año 81, estaba la guardería. Se marchaban los niños hacia las 6 de la tarde, por supuesto. Estaban en el piso de arriba y nosotros en el de abajo. Por supuesto, no dormí ninguna siesta en los 3 años. Porque estaba toda la chavalería encima. Y nosotros comíamos de lo que hacían ellos. Yo subía muchas veces por la comida y me daba cuenta perfectamente cómo eran las ollas, que las veo aquí ahora. Las veo aquí ahora. La estructura siempre tiende a ralentizar todo, no le gustan los cambios, y entonces pues suceden toda clase inmovilismo, sí, un inmovilismo, pero también, digamos, no es clasismo la palabra, es algo semejante que busco, pero bueno, ya me vendrá en otro momento porque ahora no me viene. Pero lo que siempre fue, ¿para qué vamos a cambiar? Aquí nunca se ha hecho de otra forma. Por lo tanto, debemos de seguir igual. Y vas perdiendo el espíritu. Se van apoderando de ti las cosas. Se van apoderando las costumbres. Y las costumbres se sacralizan. Y creemos que Dios ha dicho que nosotros nos vistamos de tal manera. Y Jesucristo le dice a los judíos: tenéis costumbres rarísimas, esas de lavaros las manos antes de comer, de purificar ollas y platos y no sé cuántos. Y todo eso lo hacéis en nombre de Dios y hacéis decir a Dios lo que vosotros queréis que Dios diga, pero Dios no lo dice. Y de estas hacéis muchas. O sea, toda vuestra religión consiste en prácticas que vosotros mismos os habéis inventado. Y esas prácticas nacen sobre todo cuando hay esto. Estructura, una estructura inamovible, siempre lo mismo y de esa manera. Y siempre ha habido seglares y siempre ha sido movimientos un poco cátaros para dar ligereza, a ver si la iglesia puede cambiar, pero la estructura es poderosa, y la estructura puede más. Y ha sido muy difícil, es una historia muy difícil la de la iglesia, y mira que ha sido fructífera, porque oye, pues estamos bien. Hemos caminado muchísimo en el conocimiento de Dios, en el concepto de Dios, en la acogida del Espíritu, en el conocimiento de Jesucristo, y en este momento estamos en uno de los momentos más bellos de crecimiento. En este momento que está habiendo un cambio profundo de la teología, sobre todo de la experiencia vital, de la vivencia, pues realmente este siglo que estamos viviendo, estos años que estamos viviendo, dará mucho fruto para el futuro. Verán visiones vuestros hijos y soñarán sueños del Espíritu Santo. Claro que sí, porque el Espíritu Santo no lo vence nadie. Alguno puede pensar que, pero si hoy no cree nadie, pero ¿y qué más da? Que crean o no crean, si el único que cree es Jesucristo y le da la fe a quien le da la gana. Ahora puede ser que tengan fe X tanto por ciento y dentro de 50 años puede ser completamente distinto. Puede ser que tenga fe todo el mundo, porque puede ser. Incluso culturalmente puede darse este cambio, de que la gente se no resista más el tener lo que tenemos ahora. Tanta impiedad, tanta inmoralidad, tanta rigidez, porque hay otras rigideces además de las religiosas. rigidez en el trato, tanto lío como hay hoy día en la sociedad. Pues bien, Santo Domingo siempre tuvo la idea de una predicación en familia, eso es verdad, de una predicación en familia. De ahí que las monjas, las primeras, etcétera, lo que he dicho, en la casa de Fanjó, estoy hablando de abajo, de Prulla, que había muchos laicos, muchos seglares. Santo Domingo quería un grupo, Santo Domingo quería un grupo, dice el general, como el que acompañaba a Jesús según Lucas. Si leéis el capítulo 7, 8, 9 y 10 de San Lucas, Jesús iba acompañado. No iba solo, pero no iba acompañado solo de los discípulos. Iba, debía haber con él una retaila de gente. Ahí citó a las mujeres, citaba a mucha gente que acompañaba a Jesús, que si no es por San Lucas ni nos habíamos enterado, porque los demás no. San Lucas era pagano de nacimiento, y entonces tenía más sensibilidad a estas cosas. Los otros eran judíos, o sea, decir que Jesús iba con mujeres les parecía casi una blasfemia, pero San Lucas sí. Y Jesús, pues figuraos cómo sería para hacerlo. Pues bien, en la iglesia todo es familia. Si os dais cuenta, en la iglesia son grupos. La iglesia funciona con grupos, con familias, con parroquias, pero siempre en el tono familiar. Los franciscanos, los jesuitas, ahora mismo los movimientos, siempre en grupos, en movimientos, siempre. Así decir, yo soy católico, sin nadie, no existe eso. Es la imagen de la Trinidad, siempre juntos, siempre juntos. Dios es trino, es comunidad, y la Trinidad es comunidad, y el cristianismo siempre es comunidad, para la predicación y para transmitir al mundo una verdadera imagen de Dios. Uno que quiera servir a Dios en solitario no es comunidad. Entonces, pues no le sirve. No tiene el contrapunto de los demás, el amor que se necesita de los demás, el perdón, las virtudes que crean la comunidad, que crean a los demás, y las riñas y todo. Porque las comunidades están hechas para que, bueno, pues crezcamos con todo lo que hay en una comunidad, bueno y malo. Somos enviados y juntos en familia. Los dominicos nacieron en familia y siempre ha habido una tendencia familiar enorme. La relación que han tenido en siglos pasados, por ejemplo, los frailes y las monjas, siempre ha sido muy estrecha. Muchas veces para reñir, ¿eh? Pero como riñen los hermanos. ¿Quién riñe más que una familia de 7 hermanos como la mía? Bueno, de 8. ¿Quién riñe más que 8 hermanos? Pues, continuamente. Pero bueno, agradecemos ser 8. Nosotros agradecemos. Ahora muchas veces lo decimos cuando reunimos que todavía quedamos 6. Agradecemos haber sido 8 y ser 8. Bueno, porque tiene mucha riña, pero también tiene mucho kimochi, mucho estar juntos, mucho amor, mucha realidad, de padre y madre, que juntos hemos mamado las mismas cosas, incluso de la fe. El vínculo de unión de todos los dominicos, ya sabéis, porque ya consideramos los dominicos como familia dominicana. Eso lo oiréis muchas veces. Familia dominicana. Familia dominicana hoy día es todo. Desde el maestro general de la orden hasta el más pequeño de los terciarios que no ha hecho ni el noviciado, pero quiere hacerlo. Pues bien, contemplación y evangelización según el estado de vida de cada uno. Pero ese estado de vida de cada uno forma parte de la predicación. Y tener seglares junto a los sacerdotes, y a los sacerdotes junto a las monjas y a los seglares, y tener, digamos, este compartir, da mucha riqueza a una predicación como la predicación dominicana. Siempre se ha dicho, lo cita aquí el general también muchas veces, que el dominico debe predicar con la Biblia en una mano y el periódico en otra. Vale, eso es verdad también. Pero mejor que eso todavía, el dominico debe predicar con la Biblia en una mano y la comunidad en la otra. La comunidad eclesial, pero en nuestro caso la comunidad dominicana. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el Cristo que servimos nosotros, el Cristo que el Señor quiere que transmitamos nosotros de una manera especial, es el Cristo palabra. Jesús como palabra divina, como palabra de Dios, el Jesús que habla, el Jesús que habla a la gente. Y esto no solamente al que predica en un púlpito, todos nosotros predicamos. Y yo veo en muchos de vosotros que predicáis, pero no solamente predicáis con charlas, predicáis con muchas cosas, con el testimonio, con la vida. Y predicáis en muchos sitios, y dais libros a la gente, y discutís, y mil cosas. Que todo eso es un dominicanismo muy auténtico. Y el dominicanismo es una realidad importante en la Iglesia porque es un carisma. Y al nacer de un carisma, si vosotros vivís este carisma de la palabra de Dios, de Jesucristo como palabra de Dios, tendréis muchas veces al hablar el don del carisma y diréis cosas superiores a las que vosotros pensáis. Y mucha gente dirá, eso que tú dices o me has dicho me ha tocado. ¿Por qué? Porque no seréis vosotros solos los que habléis o discutáis en un momento determinado, incluido en vuestro trabajo o donde sea. Con vosotros habrá alguien más, el carisma, es decir, el Espíritu Santo. Y sin necesidad de discutir, sin necesidad de charlar demasiado, sin necesidad de enfadarse nunca. Porque ¿por qué te vas a enfadar tú si el único que lleva la historia es Jesucristo? Pero te utiliza muchas veces creyendo que hablas tú. Es importante que te conciencies que perteneces a la orden dominicana para tener un carisma muy especial, que es el de poder hablar con una fuerza distinta que la tuya, en cualquier cosa, pero sobre todo en las cosas de Dios. Jesucristo palabra ha sido, digamos, el icono quizá principal de la Iglesia, el Logos, que se llamaba al principio, el Verbo. Todavía se utiliza en castellano, porque es una palabra también castellana, el Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Estas tres palabras son lo mismo, logos en griego, verbum, verbo en latín y palabra en español. Esa es nuestra dimensión fundamental, en la que el dominico tiene que recibir su carisma, el carisma que el Señor quiere de él, porque es un carisma que, digamos, pues predica, sencillamente predica. Jesús se revela como palabra que da vida y une con Dios, salva, alimenta. Evidentemente, nosotros tenemos el carisma de la predicación, no es un monopolio, pero sí un carisma especial. Pero sí un carisma especial. Y hacer aprecio de esto, no solamente cuando te toque predicar en tu grupo o cuando toque predicar, pues no sé, si no siempre hay que predicar para ser dominico. Las monjas de Fanjú o de Prulla no predican, pero oran por la predicación. Y a lo mejor muchos de vosotros o muchas de vosotras no tenéis ni siquiera posibilidad de hablar en público de esto. Y a lo mejor ni en familia. Pero hay otra forma de hacer predicación. Y esta forma es contemplata al istradere, y la contemplación es algo propia del dominico. Contemplata, contemplar y dar a los demás lo contemplado. Esa es una de las, como sabéis muy bien de esto. Ayer, escribiendo esto, pensaba yo en Mercadona. Pensaba en Mercadona porque, y me fui a Google y todo. Porque Mercadona es un supermercado de distribución muy interesante, porque nace de una familia. No es un señor el fundador, un tal Juan Roig, o Roig, como se diga, es valenciano. Pero es uno de los hijos de... Los padres ya tenían 6 o 7 tiendas. Es uno de los hijos, y los demás hijos le dejaron a este que llevara la dirección. Y este pues cogió la dirección de... Y una de las cosas que ha hecho Mercadona, sencillamente, es hacer una familia. Porque hacer una familia significa mucho crecimiento. Y de hecho, pues, ha crecido mucho. Y está creciendo mucho. ¿Por qué es una familia? Por el trato que reciben los trabajadores, porque el dividendo se reparte también con los trabajadores. Si Mercadona este año gana 600 millones más que el pasado, pues el trabajador puede tener unos cientos de euros más al año, o unos miles de euros más al año, porque el dividendo se reparte no solamente entre los accionistas, sino que los trabajadores forman parte de esa familia. Y claro, la gente está contenta. A la gente le interesa trabajar. A la gente le interesa ser buena con los clientes. A la gente, a los trabajadores de Mercadona les interesa. Y entonces yo lo ponía como imagen, digo, mira, pues claro, como Santo Domingo, este tío es muy inteligente, ¿no? Es muy inteligente porque ha sabido hacer de una empresa una familia, y esta empresa pues funciona. No sé quién me contaba a mí algo de una empresa en Vitoria, Fournier. La empresa que hace las... Y me contaba lo mismo. Esta empresa en determinados momentos fue una familia. Y era maravilloso vivir y trabajar en esta empresa. También de la misma forma. Después se vendió, lo compraron otros, ¿cómo se diga? Otros dirigentes o directores o poseedores... Y hoy día es horroroso trabajar allí. Porque tienes que trabajar bajo la vigilancia, bajo eso. No puedes ni pedir un día, no puedes nada, no estás en familia. Entonces ya es el trabajo duro, ya es el trabajo que no hay quien lo aguante. Bien. Seguidamente el maestro reflexiona sobre la queda en la predicación. Y dice el maestro, dice, voy a tratar tres temas. Iglesia, fraternidad. Comienzos de la santa predicación y unidad de la familia. No dice nada de esto. Quedan 3 páginas y yo, por más que veo esta división, no. De ahí digo yo el fárrago. Y mira que está bien la carta, ¿eh? Que leéis párrafo a párrafo y son muy buenos. Pero la metodología, yo no sé dónde la aprendió. Pero en Francia seguro que no. Porque los franceses no son así. Pues bien, cita la Lumen Gentium, a los laicos les corresponde, viviendo en el mundo, que en sus lugares de trabajo, bueno, esto ya lo sabemos, contribuir desde las realidades temporales a ser fermento de la Iglesia. Esta es una realidad propia de todos los seglares católicos, cristianos, que deben de estar en la vida, incluso hasta en la política y en los compromisos temporales, llevando, digamos, esta palabra de Dios, como decimos. Como laicos dominicos, hacen que la orden llegue a los lugares seculares, porque el prior del convento no suele estar trabajando en una fábrica de tornillos, y entonces no sabe lo que hay allí. El lema de la orden también, otro lema, además de contemplata, es Veritas. Y el laico dominico tiene que luchar por la verdad, esto es otra forma de decir lo mismo, en todo lugar, hasta en un sindicato. Tener como un sentimiento interior verdad. O sea, un compromiso con la verdad. Yo no me caso con nadie. Como decía Santo Tomás de Aquino, amicus plato, sed magis amica veritas. ¿Qué significa? Platón es mi amigo, pero más amiga mía es la verdad. O sea, yo soy muy amigo de Platón, yo soy muy amigo de Aristóteles, todo lo que quieras, pero mi amiga de verdad es la verdad. Y mantener ese sentimiento dentro de nosotros, que nos lo da el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo, sin darte cuenta, después tú te haces más verdadero. Yo no he luchado nunca en la vida por la verdad, como dominico, pero después he visto que el Espíritu Santo me ha dado luchar por la verdad. Yo me he peleado por la verdad en este mundo. Pero lo veo ahora, que lo ha hecho en mí el Espíritu Santo. Y de hecho me lleva buenas tortas. Y el que está en la mentira no se lleva tortas, porque contemporiza con todo el mundo. Ah, ¿quieres esto? Pues bueno, bien. Pero el que está en la verdad y el que lucha por la verdad, pues tiene su problema. Bien, al comprometer su vida, sigue pensando en el seglar, al hacer la promesa, entrará en el compromiso de la verdad evangélica, proclamada, sugerida. Está hablando de un seglar dominico. Proclama la verdad evangélica, la sugiere. A lo mejor en alguna reunión de lo que sea, en un banquete, donde sea. Discutida. También puede discutir. Pero desde el espíritu dominicano, desde la verdad dominicana, desde el carisma dominicano. Y a mí me da gusto decir carisma dominicano porque vosotros, todos o casi todos los que estáis aquí, entendéis perfectamente esta palabra. Discutida, predicada. Hay muchos modos de ser laicos dominicos, muchos modos. Están los terciarios normales, a los cuales nosotros nos estamos asimilando. Pero siempre con nuestra libertad, ¿eh? Siempre con nuestra libertad. Porque el general admite mucho más que los laicos dominicos oficiales. Y él dice, hay muchos modos de ser laicos dominicos. Laicos asociados a conventos, herederos de antiguos movimientos como los caterinatos. Vas a Siena y allí terciarios no hay, hay caterinos, caterinatos, discípulos de Santa Catalina que todavía existen. Una estructura que se formó de discípulos de Santa Catalina, que no son tercera orden en sí, pero que están unidos a la orden totalmente, por Santa Catalina. Y los cita aquí el maestro de los dominicos. Movimiento juvenil dominicano internacional, que es fuerte. Y es internacional, hay en muchísima gente, en muchísimas naciones, movimientos, aquí en España también, movimientos juveniles de dominicos fuertes, que no están asociados, digamos, a lo típico de la tercera orden, pero se aceptan como laicos dominicos, pertenecen a los laicos. Voluntarios, hay muchos voluntariados. Cada uno de estos grupos tiene un modo propio de compromiso con la familia dominicana. Y dice el general, pertenecen a la familia dominicana. Esta diversidad es importante. Vuelve a citar aquí al hablar de esto el maestro de la orden, el texto de Joel. Y claro, yo al leer este texto de Joel, en la mitad de la carta digo, esto nos viene a nosotros genial. Porque si cada grupo tiene que tener una identidad, nosotros tenemos que tener una identidad. No podemos ser un grupo, pues no sé, de personas que valen para terciarios, que valen para apagar las velas cuando el cura termina la misa. No, esto es una cosa mucho más importante. Y a mí me parece que nuestra identidad tiene mucho que ver con, o nuestra predicación. Cuando alguno te dice, tú eres terciario, porque generalmente hay mucho de la época, y a los terciarios, como a todo el mundo, lo que se les pide es obras, obras, obras. ¿Y qué haces? ¿Y qué hacéis? ¿Y en qué empleáis vuestro? ¿Cuál es vuestra identidad como terciarios? Aunque seamos todos unidos de la misma familia, pero no todos los grupos terciarios hacen las mismas cosas, porque están en distinto sitio, a lo mejor en distinta cultura. Un terciario español y un terciario filipino son terciarios los dos, son dominicos los dos, pero la cultura es muy distinta. La cultura es muy distinta y les lleva a situaciones muy distintas. Y yo digo, este grupo es un decir, este grupo tiene una identidad, es que nos la ha dado el Señor. El Señor nos ha traído aquí a este grupo después de estar casi todos los que estamos en la renovación carismática. Y si es verdad que vuestros hijos soñarán sueños y lo que le interesa a la Iglesia en este momento es una renovación profunda a la que nos está llevando este Papa, por eso estoy seguro que a este Papa no le entiende la mitad de las personas de lo que está diciendo. No le entienden, se cree que es un chistoso o que eso. Pero este Papa va a una profundidad tremenda. Este... Bueno, eso no pasa nada. Este Papa va a una profundidad tremenda en el espíritu, el don del espíritu. Y por eso, pues, a la gente le suena bien. Le abre como perspectivas nuevas lo que dice el Papa. Es mucho más humano, porque el Espíritu Santo es mucho más humano que todos los rigidismos y todos los voluntarismos y todos los moralismos y todo lo que nos predican. Este Papa es mucho más predicador de verdad de Jesucristo en el Espíritu que lo que sea ha predicado en tiempos anteriores. Pero muchos no lo entienden. Y una de las cosas de la predicación tiene que ser el elemento carismático, el elemento querigmático. Y nosotros nos hemos alimentado fundamentalmente del querigma. Si nos hemos alimentado del querigma, pues ¿qué vamos a dar? Si el Señor te lleva a un sitio, ¿por qué te lleva? Porque quiere que ese querigma se introduzca en la estructura de la Iglesia, y la Orden de los Dominicos es parte de la estructura de la Iglesia, mientras que la renovación carismática no es parte de la estructura de la Iglesia. Es una corriente fermentadora de la estructura de la Iglesia, pero la renovación carismática no ha nacido para subsistir. No ha nacido para ser una estructura que subsista por los siglos de los siglos, no. Ha nacido para vivificar, para fermentar. Pero los vivificados y fermentados dentro de la estructura de la Iglesia ejercen su apostolado o como lo quieras llamar. Nosotros hemos crecido y hemos conocido al Señor muchos, hemos conocido al Espíritu Santo muchos en la renovación carismática, pero esto no es para siempre. Es para hacernos mejores cristianos, mejores católicos, y para que desde la propia estructura de la Iglesia nosotros podamos también contribuir con nuestros dones, con nuestros carismas, con nuestras gracias. Y yo veo un grupo como este, pues sencillamente pujando, voy a decir la palabra, pujando en la Iglesia y en la orden, que también bien lo necesita, por una predicación carismática y en espíritu. Te dirán que qué haces, te dirán que hagas obras. No, mire, es que mi obra, para lo que estoy llamado y para lo que yo quiero ser dominico en profundidad, es para predicar en esta dimensión, que es la dimensión además más importante de la predicación. Aunque usted llame predicación sencillamente a cuidar de los gitanos. Bien, será predicación, pero no es esa la mía. Esa no es mi predicación. Mi predicación es predicar en el Espíritu. ¿Y predicar qué? El Evangelio. La palabra de Dios. Entonces yo creo que ahí hay, podríamos decir, las obras que las hagan otros. Las obras de caridad que las hagan otros. Nosotros no estamos aquí para hacer caridad. Estamos para predicar, como dominicos, una predicación. Y esta predicación que el Señor nos ha dado, un trampolín maravilloso, habiéndonos dado nada menos que la experiencia del Espíritu, la experiencia de los dones del Espíritu, y la experiencia, incluso, pues, de los frutos que ya han cambiado tu vida. Entonces, claro que estamos llamados a, desde este espíritu de Santo Domingo, desde el espíritu de las chicas de Prulla, desde ese espíritu estamos llamados a cultivar en nuestro corazón este carisma dominicano, decir, Señor, dame lo que tenía Santo Domingo, para que yo pueda en este mundo, en este momento del mundo, yo pueda hacer esto, pueda hablar de esta forma, pueda. Y si no puedes, rezas, que ya haces mucho. Las obras, pues, que las hagan otros. Lo nuestro es la renovación en la oración y la predicación carismática. Todo ello brotado de una experiencia más que de abstracciones y conceptos. Nosotros no somos, digamos, de estudio, sino de predicación. Vamos a ver si me entiendo. Este grupo, porque el estudio es muy importante dentro de la orden dominicana, pero el estudio nuestro, como grupo de terciarios, nos lo ha dado el propio Espíritu Santo, que es el testimonio. Ese es el estudio y eso es la predicación. A mí también se me ha aparecido el Señor y me ha dicho esto y esto y esto, y eso es lo que yo transmito. Dirá alguno, pero bueno, eso que no es dominicano, esto es lo más dominicano que hay. Lo más dominicano. No es que los dominicos tienen que estudiar, sí, pero a otros se les da una universidad distinta de la Complutense, que es la Universidad de Fray Escoba, de Maranata, de la Rosa de Sarón, de todo, de Torrelodones, de todos los grupos que estamos aquí. Se nos da esto. Nunca he hecho un esquema tan largo. Pero ya termino. Una predicación sin querigma y sin esto que yo estoy diciendo, que es identidad dentro de este grupo de terciarios, es palabrería. Es palabrería. Y nada más que palabrería. Muchos dominicos definen a la predicación más por los actos que por los contenidos. Yo le puedo decir a un dominico, ¿y tú? Y me dice, yo doy clase. Y la clase se ha asimilado siempre en la orden como predicación. Digo, pero ¿qué dices en la clase? Ahí ya la gente empieza a dudar. Pues ¿qué voy a decir? Hombre, en alguna clase, como en matemáticas, pues habrá que decir matemáticas. Pero ¿qué dices? ¿Desde las matemáticas no se puede evangelizar? Pues a lo mejor sí. Con Espíritu Santo. Un profesor de matemáticas con el don del Espíritu Santo, que no puede evangelizar con las matemáticas. Yo no, porque no tengo ese don. Pero muchos de vosotros que no podéis evangelizar con las matemáticas o con algo semejante que parece extrapolación, vaya que sí. Y por eso ser dominico es captar esa realidad, digamos, carismática y querigmática del Espíritu Santo. Pues bien, hoy día se ha establecido, ya estoy terminando, se ha establecido dentro de la Iglesia una nueva terminología. Por ejemplo, se habla de las nuevas comunidades. Las nuevas comunidades se refiere a los movimientos nuevos que hay hoy día. Pues bien, el Papa termina la carta diciendo que la santa predicación, porque al principio los conventos de los dominicos se llamaban la santa predicación, o la predicación simplemente. No se decía el convento de los dominicos, sino la predicación. Y ya sabía todo el mundo que la predicación vivían unos frailes que se dedicaban a predicar. No se decía más. Pues la santa predicación ahora la santa predicación se identifica muchísimo con uno de estos nuevos movimientos o nuevas comunidades que han surgido ahora y que en aquella época surgió entre los primeros fundadores de la orden de los dominicos. El modo de vivir de los seglares completa la integridad de la predicación, que no solo es clerical, ni debe ser clerical, porque entonces vosotros mismos veis que una predicación de una orden que solo sea clerical, pues no cubre muchísimos campos, porque hay seglares dominicos, o todos los seglares, viven la realidad de la secularidad, la realidad del mundo. Entonces el tema del estudio para unos será ir a la universidad, para otros será darse cuenta de lo que pasa en su casa, darse cuenta de lo que pasa en su casa con los ojos del Espíritu Santo, vivirlo como pueda y traducirlo lo máximo posible pues a la relación del Evangelio, de la realidad evangélica. Ello nos permite, en la experiencia concreta de la vida, como pueden ser los intereses económicos, los duelos, dice él, de matrimonios. Duelos de matrimonios, no sé a lo que se refiere, será a peleas, pero aquí dice duelos. El que lo ha traducido los duelos de matrimonio. Duelos de matrimonios, dificultades de la vejez con la objetividad de la Iglesia, etcétera, etcétera. Quiere decirnos que un dominico, con el estudio y con la forma de ser, todas estas cosas que suceden en la vida, como los duelos matrimoniales, pues, no sé, el Espíritu Santo le dará una objetividad para tratar eso, como ha sido siempre la orden. Lo mismo los diálogos con las culturas científicas y técnicas, así como con las nuevas redes sociales. En fin, todas estas cosas entran dentro de la predicación. No solo ve el maestro las redes sociales como algo que obstaculiza, sino más bien como algo que abre caminos de libertad a la evangelización. Debemos de ir siempre con nuestro estilo, nuestra alegría, nuestra manera de ser, nuestro gozo, porque los dominicos una cosa que tienen de bueno es que no tienen nada de milenarismo. Los milenaristas, ¿sabéis los que son? Pues esa gente que tiene miedo de todo, que el mundo se acaba dentro de 1000 años, de esos que andan siempre augures de este tipo. Nunca oiréis a un dominico que el mundo se va a acabar, ¿qué va? Nunca, todo lo contrario. Borragán siempre dice, nada, pero si estamos en el primer año de la creación del hombre y esto durará por los siglos de los siglos. Pero es que la historia del hombre es muy corta. si llevamos en este planeta, no llegamos ni a 1 millón de años. Cuando cualquier pedrecita que nos encontramos por el camino, lleva miles de millones de años, como canto rodado. El hombre, no llevamos nada. Vamos a ser tan brutos que destruyamos, además somos muy chulos. Creemos que nosotros podemos destruir el planeta y todo eso, pues no sé. Tú sí, a lo mejor te destruyes, pero el planeta, con nuestro estilo, con nuestro gozo, fuera de todo milenarismo, de todo moralismo y de toda rigidez y extremos, siempre ajenos a la orden. La orden es ajena al demonio. Cree en el demonio, pero que el demonio ande tocándote por debajo de la cama todas las noches, no, eso no lo cree ningún dominico. Otro tipo de moralismos, no eso. Y los augures estos milenarios, de todo eso, nada. Pues bien, hermanos, esto es un poco el mensaje que el maestro general manda a los terciarios. No es el maestro general, es la orden. Es este año 2014 que, dentro de la preparación para el jubileo, lo llamar así, del 16, que se cumplen los 8 siglos de confirmación de la orden, porque la orden se empezó a fundar el 22 de diciembre de 2000, no, de 1000, sí, no, de 1206, que fue cuando entraron estas muchachas a Pruna. Ese es el momento inicial. Ese es el momento inicial. Pero fue fundándose y reuniéndose hasta que en el año 1216, o sea, 10 años más tarde, el Papa ya lo confirmó. Lo confirmó como una orden de predicación. Y en esa orden entraban las monjas y entrábamos todos nosotros. Entonces, pues bien está que lo celebremos y que nos enteremos de todo esto. Pues gloria al Señor.